Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Poco que me amas a no recibir mensajes ni llamadas cuando te necesitaba. Entendí que ya dolió suficiente. Hoy volví a salir sin hablar de ti, hoy volví a cantar una de Juan Luis y se me olvidó que estuviste aquí. Yo que pensé que me iba a morir, me fui a bailar, dejé el celular, fui con mis amigas de bar en bar. En abril dijiste que ibas a cambiar, pero yo cambié y no te quiero esperar. Ya me da igual si te ves. Hablaba de intentar que el amor solo duele de tanto bailar, pero contigo todo está al revés, me duele el corazón y no los pies. A la segunda tú no llegaste, la misma historia y el mismo desastre, y para la tercera yo solo quería un par de copas y un par de amigas para salir sin hablar de ti, para cantar otra de Juan Luis y se me olvidó que estuviste aquí. Yo que pensé que
muy buenos días para todas las personas que a esta hora prenden sus televisores, sus tabletas y sus celulares para escuchar este increíble programa llamado
¡Derechos y sonrisas!
Hoy vamos a intentar aprender a levantarnos. ¿Cómo está Santiago el día de hoy?
Súper bien, súper emocionado porque voy a estar aquí con los oyentes y con mis amigos. También, pues, ya descansando un poquito de la semana porque se me pasó muy lenta.
Sí. ¿Y tú, Diego?
No, yo he estado bien esta semana. Pues esta semana me va a tocar hacer, que me dejaron hacer una maqueta de Wally, que la tengo que hacer, y es con materiales reciclables, y eso está difícil de hacer.
¿Y tú, María José, cómo estás?
Pues bien, feliz el día de hoy porque llegué temprano. Y muy bien, también descansando de la semana. Hoy me quería dormir otro poquito, pero no pude.
Bueno, ¿y tú, Salomé, cómo estás el día de hoy?
Bien, pues hace rato que no venía a radio, pues chévere compartir con ustedes.
Vamos con una canción.
Y que sepas que antes de ti mis días eran grises y que yo no era así. Me pone a pensar si quiero decirte las cosas que me han dolido, porque temo que se repita el dolor contigo. Yo no lo quiero así. No sé si te has dado cuenta que tengo heridas en todas partes y no quisiera hacer otra cosa que confesarte, que me da miedo que no me quieras abrazar y se te olvide.
¿Cómo te ha ido a ti, Tomás? ¿Cómo la has pasado estos días?
Muy bien, esta semana me ha ido muy bien, muy muy impresionante, un poquito triste porque no está mi amigo, porque no está mi amigo. Y esta mañana con mi mami estábamos jugando un contrarreloj, que era el que se alistara primero ganaba.
¿Y cuánto apostaron o quién
no
ganó?
¿Y quién ganó? Y yo. Fue un empate. Y ayer, el viernes, estábamos jugando y con la parte de atrás, estábamos jugando fútbol en el parque y con la parte de atrás de un guayo me pegaron un reburo en la espinilla. Chale.
Qué dolor.
Qué triste. Sí.
¿Y te sigue doliendo?
Cuando hay cosas pesadas encima, sí.
O sea,
ahorita no me duele.
Ah, ¿y cuando caminas?
Cuando camino, no, tampoco.
¿Cuándo le duele? Sí. ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Eso es lo primero que debe aprender a hacer Diego. Levantarse temprano. Me alegra que hagamos un programa para el que ya que siempre está ayudando en todo lo que necesitamos.
Pues no me refiero exactamente a esa forma de levantarse. De lo que hablo es del dolor que nos dejó en el alma el partido de la Selección Colombia en la final de la Copa América. Chale, qué triste.
Chale.
De lo que tú hablas es de la importancia de una cosa que se llama resiliencia.
¿Qué?
Pues la resiliencia es como la fortaleza que tenemos los seres vivos de adaptarnos a las cosas negativas que pasa o que nos pasan en la vida. Y no se trata de negar lo malo que pasa en el mundo. Se trata de no perder la esperanza.
Gracias, Salomé. A mí me parece que es importante ser eso que dices. Perdón, es que la palabra me parece muy difícil de pronunciar.
Que me da miedo que no me quieras abrazar y se te olvide contestar, decirme cómo estás por las mañanas.
Continúa, Salomé.
La resiliencia es como caer pero volverse a levantar. También se trata de soltar lo que duele. La resiliencia es una esperanza realista. La resiliencia también es como reírse de las cosas que pasan. Para ser resiliente se necesita saber perdonar, disfrutar de la vida, y la resiliencia es como un sinónimo de la creatividad. A veces hay que superar sus propios límites. Y la resiliencia te ayuda a recordar que pase lo que pase, todo pasa. ¿Y ustedes saben quién es Frida Kahlo?
Sí, la he escuchado.
Sí, la he escuchado, pero sí, no la he escuchado.
Esperen.
¿Qué sigue después de J? O sea, en el abecedario, ¿qué sigue después de J?
K.
Ok. Es que se me olvidan. Ok.
Bueno, pues yo les voy a contar la historia de Frida Kahlo, que ella es un buen ejemplo de la resiliencia. Pero esperen, la encuentro porque ya desapareció.
Ok, interesante.
Thank you.
Había una vez una niñita llamada Frida, que vivía en una casa azul brillante, en la Ciudad de México. Al crecer se convirtió en una de las artistas más famosas del siglo XX. Aunque por varias razones estuvo a punto de no llegar a ser adulta. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Cuando tenía 6 años, casi muere de polio.
¿Qué es polio?
¿Qué es eso?
La enfermedad es como una enfermedad, es que no sé cómo decirlo. Es una enfermedad que la dejó como en cama 2 días, que casi la mata, era tan fuerte para ella que casi la mata. Pero ella quedó cojeando. Pero nada le impedía jugar, correr y pelear con otros niños. Luego, a los 18 años, sufrió un terrible accidente de autobús, en el que otra vez estuvo a punto de morir. Y de nuevo pasó varios meses en cama. Su madre le armó un caballete especial para que pudiera pintar recostada. Pues Frida adoraba pintar más que cualquier otra cosa en el mundo. Tan pronto pudo volver a caminar, fue a visitar al artista más famoso de México. ¿Saben quién era en ese tiempo?
¿Quién?
Diego Rivera.
Diego Rivera.
¿Crees que mis pinturas son buenas? Le preguntó Frida. Sus pinturas eran increíbles, audaces, brillantes y hermosas. Diego se enamoró de sus pinturas y luego se enamoró de ella. Diego y Frida se casaron. Él era un hombre alto y robusto, que usaba un sombrero de ala ancha. Ella se veía diminuta a su lado, por lo que la gente los llamaba el elefante y la paloma. Frida pintó cientos de hermosos autorretratos a lo largo de su vida, en los que aparecía rodeada de las aves y los animales que tenía, como mascotas, los animales que tenía como mascotas. La casa azul brillante a la que vivía sigue existiendo, tal y como ella la dejó, llena de color, alegría y magia.
Ahora sí, perdón por la equivocación, ahora sí. Gracias, Salomé. A mí me parece que es importante hacer eso que tú dices. Perdón, es que la palabra me parece muy difícil de pronunciar y hasta de escribir. Yo todo lo entiendo mejor con cuentos. Así somos los niños de CEPALC y el gimnasio indoamericano.
Bueno, señor conductor, yo le puedo ayudar con eso, pero antes quiero preguntarles a todos los oyentes del mundo entero, ¿cuál es la prueba más dura que le ha puesto la vida y de la cual se han logrado levantar?
Vamos con una canción.
Somos todo, otras veces son de pronto. Si me hablas te vas o apareces y vas a volver 1,000,000 de veces. Ya nadie sabe si soy tu nada. Y en lo que estamos hace varios meses, tampoco te lo mereces. Yo ya le di vueltas y vueltas y este amor a medias ya nada lo completa. Si me hablas te vas o apareces y vas a volver 1,000,000 de veces. Ya no me importa, nunca hubo nada. Lo que decías cuando me mirabas eran palabras prestadas.
Es que no hay medio sol en la madrugada y el mar no es medio de agua.
Fui sola a bailar porque ya vi que me va mejor si no estás conmigo. Y yo nunca supe si solo era que estés conmigo. Ya ando buscando un amor completo, no beso de viernes a domingo. Y tú, que sí, que no, que tú, que yo, que vas, que voy, que ayer, que hoy. Una vez me quedé esperando y la segunda me fui bailando. Que sí, que no, que tú, que yo, que vas, que voy, que ayer, que hoy. No voy a volver.
veces si vas a volver, un millón de veces ya nadie sabe si soy tu nada. Y en lo que estamos hace varios meses, tampoco te lo mereces. Yo ya le di vuelta y este amor a media tanada.
Bueno, Diego, ¿cuál es la prueba que te ha tocado superar en la vida?
Una vez me dio muchos nervios, porque es que mi papá ya en una cicla iba con un primo mío, pero un primo metió el pie, pero mi papá salió a volar, mi papá se le salió el hueso de al hombro y acá se abrió.
¿Se deshizo?
Y no sé, o sea, sí, lo que tú dices, sí, pero él no tiene acá, él se le salió así el hueso hacia acá.
Sí, por eso.
Sí. Y le tuvieron que hacer acá cirugía plástica.
¿Y cómo te sentiste?
Esos días, el día que me contaron que le había pasado eso, yo no pude dormir, casi no podía hacer nada, no tenía casi ganas de comer.
Qué triste, la verdad. Sí, eso a mí me pasará.
¿Tú, Salomé, tienes algo que contar? ¿O?
Pues no, yo no tenía hasta ahora. Pues no, yo no tenía así una experiencia así que haya sido fuerte.
¿Y María José, tú sí?
Pues más o menos, tengo dos. Digamos, la primera es que yo me acuerdo que a mí me daba miedo hacer las barras. Ahorita todo lo que yo hago, que me monto y que me subo y pasarme toda esa vaina. Y que una vez yo me acuerdo que de loca nos llevaron al parque. Y pues a mí se me dio por pasar el pasamanos, porque si ya no sé cómo estaba, no tenía miedo. Y me caí. Pues no me pasó nada, pero bueno. Y la otra es que también cuando yo estaba aprendiendo a patinar, yo me paraba y me caía. Pero pues ahorita ya estoy en patín profesional y todo bien.
Wow. ¿Tú, Tomás, tienes...? Ay, perdón.
Tengo dos.
¿Dos también como...?
La primera es que estamos en el COVID-19, obviamente, y mi abuelito se me murió. Oh. Y también que fue hace poco que estábamos por ahí. Bueno, yo estaba en la casa y mi mamá también, y mi papá estaba afuera. Entonces llegaron unos venezolanos... Y le dijeron, deme todo lo que tiene. Y mi papi dijo que no tenía nada. Y con, no sabemos todavía si con una navaja o un cuchillo, le cortaron por acá, en el brazo, y acá en esta parte de acá atrás. Y después, y él a lo que sintió eso, empezó a pegar puños al aire, y en una se cayó y le empezaron a pegar patadas y fue después cuando llamó a mi mamá y le dijo que lo habían atracado. Fue muy triste.
¿Y tú, cómo dice Diego, si pudiste dormir o...?
Sí, o sea, pues más o menos porque me quedé despierto hasta que llegaron ellos.
¿Y cómo, cuándo llegaron?
A las 6.
¿Y tú, Dana?
Ay, cuando salí del colegio fue lo más triste que he vivido en toda mi vida. Lo extraño.
Qué triste. Yo leí un cuento que se trataba más o menos de que una niña que salía de un problema y le llegaba uno más, pero más grave. Entonces que ella fue a donde el papá y le dijo que podía hacer. Y el papá era muy bueno cocinando, entonces él cogió 3 ollas, en una con agua, en una metió un huevo, en otra una zanahoria y en otra el café. Después las puso a cocinar. Después le dijo a la niña que ve. La niña le dijo que quería que vea. Entonces le dijo, hay muchas formas de portarse en unos problemas así. Como el huevo, que antes era frágil, pero que después de que lo hervieron se volvió duro. Como la zanahoria, que era dura, pero que después se volvió flexible o blanda. O como el café, que mejora su entorno para mejorar. Entonces aquí voy a contar, creo que... Cuando entramos en dificultades, podemos elegir cómo reaccionar. Podemos volvernos duros y resistentes como el huevo, blandos y flexibles como la zanahoria, o podemos ser como el café que transforma nuestro entorno para mejorarlo. La resiliencia nos ayuda a no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Nos permite aprender de los problemas, ser más fuertes y encontrar soluciones creativas. Es como un superpoder que todos podemos desarrollar. Así, entonces, aquí que nos muestra cuatro formas de ser resiliente. Mantener la actitud positiva, aprender de tus errores, buscar apoyo y ser flexible. Tengo aquí dos ejemplos, que uno es que ejemplo de la resiliencia. Entonces, que un niño se tiene dificultades para la música y que en varias clases le cuesta mucho y se frustra. Pero que después de seguir y seguir y seguir intentándolo, llega un momento que puede hacerlo. Y pues también puede pasar en otras materias como español, música, matemáticas, inglés, en todas las materias, hasta en la vida. Y otro que se llama, es una enfermedad que se llama distonía focal, que le da a los músicos, que ejemplo, yo sé tocar batería, y se me olvida de un momento a otro tocar la batería. Entonces que hay un señor que sabía tocar clarinete y que no pudo volver a tocar, pero que no se rindió y con varios métodos volvió a seguir tocando. Uno fue con un clarinete de electrónico que solo tenía que hacer el 20% de la fuerza, y otro que fue con como boquillas, porque a ese le movía aquí esta parte y no podía soplar bien. Entonces esos fueron mis ejemplos de la resiliencia.
¿Alguien quiere opinar? ¿Tú, María José?
Me parece muy interesante el tema de la resiliencia. Así como dice Tomás, es una palabra difícil de pronunciar, pero me gustó los ejemplos de la zanahoria, del huevo y el café. Ya me dio hambre.
¿Alguien más quiere opinar? No. Bueno, entonces vamos con una canción.
Y no pienso en llamarte ni dónde encontrarte, son tiempos mejores. No olvides que yo quise quererte tanto. Sé tanto que yo misma me encargué de ver en ti lo que no fue. No sé de quién me enamoré. Tenías razón. Thank you.
Santiago y Salomé, muchas gracias por hacerme entender. Es que a veces por ver tanto el celular, mi cerebro se empieza a dormir. Y a mí me parece interesante e importante que entendamos que la derrota hace parte de la vida. No siempre tendremos lo que queremos.
Pero es que perder no puede ser tan malo. No podemos ganar siempre. Eso es simplemente imposible. Además, tenemos que perder y ganar, pero sin hacer daño a nadie. Uno no puede ganar para burlarse de los que perdieron. Uno podría ganar sin necesidad de humillar. Recuerden que al final y al cabo, todos somos humanos y tenemos sentimientos y emociones. Yo les iba a hablar de un video que vi esta semana con mi papá y con mi mamá, que se trata de un campeonato. Y como todo campeonato, hay un equipo que pierde y otro que gana. Pero la persona que los entrenaba, el entrenador, les dice a los que ganaron que le gasten comida a los que perdieron. Y un papá dice como, ¿por qué haces esto? Y el entrenador le explica. Eso me hizo caer en cuenta de que nuestra vida es como un tren. En el tren las personas se van subiendo y otras personas se van bajando. Así sea permanentemente o después vuelven. Y cuando ellas se bajan, tú dices, ¡ay, no, pero es que estoy pasando el peor día de mi vida! ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Como si estuvieras diciendo, fui la única que perdí. Pero después te das cuenta de que tú terminaste ganando, porque aunque ellas se fueron, te dejaron al menos una enseñanza. Y eso tú lo aplicas en tu vida, y después tú dices como, bueno, ya que ella se fue, pero gané. Y eso me hizo triste, pero resumido.
Aprender a ¿alguien quiere opinar? ¿Tú, Santiago?
Me pareció muy lindo lo que dijo Dana, por ejemplo, de que lo del tren. Mi papá lo hizo una vez, pero lo hizo con un bus. Es el mismo ejemplo. Muy chévere.
¿Alguien más quiere opinar? ¿No? Bueno. Aprender a perder. Qué raro suena eso. Y más cuando nuestros papás y mamás toda la vida nos han dicho que somos los mejores. Yo sé que lo hacen con amor, pero también podrían educarnos en reconocer las habilidades de otras personas. Y así evitamos ser adultos, envidiosos y rencorosos como Daniel.
Señor conductor, ¿será que puedo hablar?
¡Claro!
¿O es que me tiene envidia porque soy el locutor más joven y guapo de este programa?
No, para nada. No me haga reír.
Les quiero hablar de otra forma de pérdida, el duelo. ¿Qué es lo que se siente cuando perdemos un ser querido? El duelo duele. Y perder una mascota duele muchísimo. ¿Han perdido alguna vez una mascota? Santiago, ¿alguna vez has perdido una mascota?
Sí, yo no viví todo el tiempo con ella, pero fue una perrita de mi papá, pero me dolió mucho. Se llamaba Luna. Me dolió mucho cuando se murió. Yo lloré mucho.
Dana.
Ah, yo tuve una perrita llamada Katy, que la habíamos rescatado de, no recuerdo cómo se llama, un caño. Y cuando se murió, yo la tenía acá en las manos, y se murió en el patio, y uno se quedó como...
¿Tú, Tomás?
Yo voy a decir dos cosas, o sea, no son mis perros, pero son los de mi abuelito. Un perro que se llamaba Tribilín, era muy bonito, era un perro amarillo. Un día por andar cavando como que algo le chuzó la pata y se le empezó a infectar y un día se perdió por ahí, pero después volvió y cuando volvió pasaron unos días y murió. Qué triste.
Yo me María José, yo creo que volvió esa a despedirse.
Puede ser.
María José.
Pues no exactamente, pero fue con una gatita de mi primo. Yo me estaba encariñando con la gata, pero es que era muy escurrida, entonces pues no la podía tocar mucho. Y un día un señor se enojó que porque la gata salía de la casa y le echó veneno a las muertas, que la gata andaba por ahí. Entonces la gata se envenenó y ese mismo día por la noche se la llevaron al veterinario y ella se murió.
Muy mal lo que hizo el señor.
¿Tú, Salomé?
Pues a mí se me han muerto 3 perritos. O sea, un perrito y 2 gatos, pues porque...
¿Los gatos estaban disfrazados de perro?
No, es que... Pues... Es que... ¿qué? Es que... La perrita se murió porque ya era viejita, tenía ya 13 años. Y mi gata que se murió fue porque no comía bien y solo comía comida húmeda. Y mi otro gato ya era porque estaba muy flaquito y le faltaban vitaminas y todo eso.
Ah, o sea, quiero decir algo. O sea, uno se murió por comer cosas húmedas, por comer.
No, porque, o sea, sí, eso no le aportaba muchas vitaminas y... Y ya se le habían caído todos los dientes.
O sea, es muy chistoso, ¿no? Porque es como, o sea, no es chistoso por las muertes, sino que chistoso por lo de... O sea, uno se murió porque comía muchas cosas que no tenía vitaminas. Y otro se murió porque no comía nada.
Exacto.
Exacto.
No.
¿Alguien más? Bueno, sigue Dieguito.
Yo les voy a hablar del duelo. El duelo es cuando uno pierde a un ser querido. Y cuando uno pierde a un ser querido, a uno cuando uno ve, digamos, a una persona que pierde a un ser querido, uno la tiene que acompañar porque es un ser querido y pues eso duele muchísimo. Y también una mascota, porque como también es de la familia la mascota, es así. También uno enfrenta muchos duelos. Mi familia Oquendo en este momento está enfrentando un duelo porque el miércoles se murió mi abuelita. Y pues ella ya tenía 93 años. Y hoy es el entierro de ella.
Me da pesar, pues, porque tú debiste compartir tiempo con ella. Y pues ya está ya con Dios.
Pues sí. También toca que descanse porque es que tenía... es que la había... Como se le murió una parte del cuerpo y la otra la tenía viva. Ah. Y pues... Los médicos dijeron que no sabían cómo seguía viva y también, y ella de la única forma que se comunicaba era moviendo un dedo.
O sea, ¿solo el dedo estaba vivo?
No, sí se podía mover, pero cuando uno la hablaba, tenía que mover el dedo. Cuando uno se despedía así. Y ella ya no empezó a reconocer a las personas.
¿Alguien quiere opinar? ¿No? Ah, bueno, tú Salomé.
Dana primero.
A mí me dan muy triste esas pérdidas porque, por ejemplo, las abuelitas uno las quiere tanto, uno les coge tanto cariño. Y es muy triste porque uno dice, ay, ¿por qué se murió? Yo quería compartir más con ella y es triste. Ojalá se recuperen de este momento tan triste.
Sí. Ahora sí, tú, Salomé.
Pues yo espero que ustedes se recuperen también porque pues a mí nunca se me ha muerto un familiar, ¿no? Pero siento que debe ser un dolor muy duro porque si a uno se le muere ya una mascota o algo y duele mucho, sí. Va a ser peor cuando a uno se le muera un familiar. Entonces, siento que... Que uno comparte siempre los mejores momentos con las personas que ama y que quiere, entonces, pues,
muy fuerte.
Uno los debe valorar.
Bueno, yo también quiero opinar algo, que sí, muy triste tu pérdida, pero es que también ya viviste lo que tenías que vivir con ella, ya 93 años ya es...
Ya es mucho.
Mucho, ya. O sea... Y vamos con una canción.
Suficiente. No
Hoy volví a salir sin hablar de ti. Hoy volví a cantar una de Juan Luis. Y se me olvidó que estuviste aquí. Yo que pensé que me iba a morir. Me fui a bailar, dejé el celular. Fui con mis amigas de bar en bar. En abril dijiste que ibas a cambiar. Pero yo cambié y no te quiero esperar. Ya me da igual si te ves. Hablaba de intentar que el amor solo duele de tanto bailar. Pero contigo todo es al revés. Me duele el corazón y no los pies. A la segunda tú no llegaste. La misma historia y el mismo desastre. Y para la tercera yo solo quería un par de copas y un par de amigas para salir sin hablar de ti.
Niños y niñas de Derechos y Sonrisas, ¿cómo están?
Bien.
Súper.
Tienen muchos saludos, mucha fanaticada, muchos oyentes. Les voy a leer algunos, no todos porque son demasiados. Arteroides dice acá, saludos para mi hermano Santiago. Saludos, Santiago.
Hola.
Hola. Jenny Castro dice, buenos días, súper emocionada de volver a escucharlos. Te amo, Tommy Bello.
Lo mismo.
Uy. Es que cordial saludo.
Lo mismo, cordial saludo.
Lorena Álvarez dice, un saludo para todos, niños y niñas, preparada para escucharlos el día de hoy. Rosalba Celis dice, buenos días a todo el grupo de trabajo, a los pequeños locutores, hoy listos a escucharlos, que se disfruten el programa. Éxitos en la emisión. Diego dice, buenos días para todos los locutores de este programa, un saludo especial para Diego Alejandro. Diego, ¿va a saludar?
Hola, papi.
Elena dice, hola. Buenos días, niños y niñas, feliz de escucharlos. Saludos de Iván Corredor también, que un bonito programa. Saludos de Johan Prieto, dice, un gran saludo a Salomé. Desde New Jersey, los escuchamos y los saludamos. Por Oli. Acá, ¿vas a saludar en inglés?
Nah. Hello.
Hello. Ahorita mandan saludos. Bueno, por acá hay saludos y saludos. Hay un mensaje. Dice Lorena, desde pequeños somos resilientes. Al aprender a caminar nos caemos, pero no nos rendimos, hasta que logramos caminar. En nosotros está esa capacidad de luchar para lograr nuestros propósitos. El mundo de Emiliano dice, hola, un saludo para todos en el programa y en especial para Diego, que lo queremos mucho. Salude, Diego.
Hola, Emiliano.
Bueno, también por acá dice Alejandra, qué buen tema, saludos a Salomé Prieto, I love you, dice. Exeomo dice, buenos días juventud, uy gracias, Dios los bendiga siempre a cada uno de ustedes, un abrazo. Un abrazo a Diego del tío Nacho, ¿será?
Tío Nacho.
Por ahí Hani saluda a Dana, Dana, te quiero mucho Dana, me encantó el tema de la resiliencia. Y Otoniel dice, saludos para todos los niños del equipo, cada situación en la vida nos enseña que la mayoría de las cosas que se obtienen no a la primera y hay que seguir adelante. Muy especial este tema. Bueno, ¿ustedes van a saludar a alguien? Empecemos sí. Por... Bueno, que el conductor decida quién empieza.
Primero, Santiago.
Saludo a mi mamá, mi hermano, mi papá, mis abuelitos, que de pronto me están escuchando, yo no sé. A todas las personas que nos escuchan, desde todas las partes del mundo, pues... Que disfruten los programas.
Ahora, ¿tú, Dieguito?
Yo le quiero mandar un saludo a mis papás, a mis abuelitos, a mi abuelita Sandra, a toda la hermana de ellas, porque toca que pues en el momento, en este momento se están pues levantando. Y pues también a todos los que me escuchan, a mis primos. A todos.
¿Tú, Dana?
Ay, yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis perros, a una amiga que me está escuchando y a mis abuelitas.
Yo quiero...
Bueno, dale, dale, Tomás.
Tú, Salomeo,
Bueno, tú María José primero.
Yo quiero saludar a mi papá, a mi mamá, a mis abuelitos, que no saben si me están escuchando, a mi hermano, que debe estar con mi mamá, a mi gata, que debe estar durmiendo, debe ser mi quinto sueño, y a todos los oyentes.
Yo también le quiero mandar, Salomé, ¿tú quieres?
Me la pasa dos veces, tú. Ahora,
pues sí. Pues saludos a mi familia, a mi papá que está lejos y también a mis mascotas, las quiero mucho. Y tú, conductor, ¿tú a quién quieres saludar?
Ahora sí. Ahora sí. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuelita, a mi tía, no sé si me estarán escuchando, a mi mamá, a mi papá, a mi profe Carlos Silva, también un saludo muy especial también a la mamá de Santiago, que también está acá afuera.
Ah, bueno.
Y también, también un fuerte saludo para Emiliano, que él está en España, entonces le va a mandar un saludo en español España. ¡Hostia, tío! ¡Te mando un saludo muy fuerte! Gracias, Diego, por tu hermosa reflexión. Pero no solo se trata de la muerte, también de la vida. Porque todos los días sentimos que no somos capaces de muchas cosas y nos rendimos. Y yo me pregunto, ¿cómo hacemos para aprender a levantarnos? Pues cayéndonos.
Yo quiero hablar de eso. No se me adelante, querido conductor. Yo estoy aquí para sacarlos del dolor de perder, ya sea cosas o personas. Les voy a hablar de la perseverancia. No de la plaza de mercado donde Darío se la pasa comiendo. Les hablaré del valor de la perseverancia. Pues a mí me tocó ver un video que se trataba de un niño que cumplía 8 años y que él toda su vida había soñado patinar. Pero los papás no le podían comprar los patines y cuando él cumplió 8 años se los regalaron. Pues lo llevaron a la calle y el niño se los puso y él se cayó. Y volvió y se paró y se cayó otra vez. Entonces él se frustró y dijo que patinar no era para él. Entonces el papá le dijo que él cuando quería ser médico siempre sacaba malas notas en los exámenes de biología y toda esa vaina. Y que después de tanto estudiar, por fin se sacó una A. Y en la actualidad el papá del niño es médico. Y que también le explicaron que la mamá cuando se lanzó a la repostería no sabía hacer pasteles. Y que el décimo pastel fue el mejor pastel que ellos pudieron probar. Y pues mi tarea sobre la perseverancia. La perseverancia es un valor el cual nos hace mejorar en lo que nos gusta hacer. Y hay que intentarlo varias veces hasta no rendirse. Dicen que si la perseverancia es más fuerte, mejor será el resultado, ya que si se rinden a la primera, probablemente nunca puedan conseguir lo que quieres lograr. Así que no se rindan a la primera. Es muy importante intentarlo varias veces para aprender de los errores hasta hacerlo mejor. La importancia de la perseverancia en nuestras vidas sirve para la mayoría de cosas como el trabajo. Si uno quiere ser doctor, uno tiene que estudiar muchísimo. Y si es un deporte, hay que practicar y ser bastante positivos para lograr y mejorar sus habilidades. Y volver a intentarlo hasta lograrlo. Aquí les dejo 5 tips para mejorar y perseverar. El primero, no te rindas. 2, respira profundo. 3, dite a ti mismo, yo puedo hacerlo. 4, pide ayuda. Y 5, intenta de otra manera. ¿Alguien quiere opinar?
Bueno, Dana.
Ay, cuando dijiste repostera, me acuerdo que yo siempre quería ser repostera y yo lo único que sé hacer son galletas.
Bueno.
Pero trato de hacer pasteles con mi mamá y fue cuando aprendí que la leche se corta con el limón.
Me pareció muy lindo lo que dijo María José.
Y pues sí, es verdad, porque, ejemplo, Diego ve el mundo de otra manera que yo lo veo. Entonces, si yo tengo un problema, yo le puedo preguntar a él y él me lo va a hacer entender de otra manera. Y puede ser la que me funcione.
Bueno, Diego, opina.
Yo le quiero decir también a todos los que nos están escuchando que uno no se tiene que rendir a la primera, porque uno también tiene que aprender de los errores.
¿Alguien más quiere opinar? No, bueno, entonces...
Dale tú.
Sí, voy yo. Ahora sí, está bien. Hablando de deportistas, yo estos días me he visto MasterChef y hay una alguien que es una deportista,
Katherine Ibargüen.
Sí, que saltó, adivine cuánto, 17 metros. Sí. Hoy no puedo venir.
Otra vez yo de último. Pero mejor, ustedes están muy reflectivos y tristes. Yo por mi parte les traigo una historia que nos puede ayudar a entender que hay ocasiones en las que la vida no es justa, pero por ello no nos vamos a rendir. Hoy la historia es sobre Joey, más conocido como Leo. Esa es la historia de un oso pardo, albino, pero a él lo confundían con un oso polar. Entonces a él lo mandaron al Polo Norte. A él lo volvieron a rescatar, aunque él estuviera feliz en su hábitat, pero lo volvieron a llevar al Polo Norte y él estuvo muy triste en ese momento. Pero cuando vio que unos rescatistas lo vinieron a rescatar, se volvió a alegrar y lo volvieron a llevar a su hábitat. A él le pintaron su pelaje unos científicos para que él pareciera ya un oso pardo y no lo confundieran con un oso polar. Pero en las redes sociales, en los periódicos, a él lo confundían como el oso polar sucio. Y pues yo, dándome cuenta, eso es discriminación. También en la gente, también hay, en los animales, pero por eso no nos tenemos que rendir. Tenemos que seguir la vida normal y ya. Igual como yo y como este otro que estamos hablando. Y pues en el periódico le decían el oso con la peor suerte. Aunque él fuera feliz, a él lo llevaron, un día a él lo llevaron al zoológico. Y tuvo que soportar bajas temperaturas en el lugar que se encontraba. No pasó mucho hasta que un turista se dio cuenta de que ese supuesto oso polar no estaba bien, temblaba, a lo cual nuevamente fue rescatado del zoológico. Esta historia de Joey todavía sigue en vía, aunque no lo volvieron a confundir con un oso polar. Él sigue en su hábitat normalmente, cazando y sobreviviendo. Muchas gracias.
¿Alguien quiere opinar? Bueno, Diego, ¿tú opinas?
A mí me parece que Joey fue muy de malas porque era un oso albino, pero pensaba en seguir, yo no sé a qué se acostumbró, porque estaba donde hacía sol y lo llevan al Polo Norte. Lo llevan a su hábitat, al Polo Norte. No, muy de malas que a uno le pase eso.
Ahora tú, Santiago.
No,
¿usted levantó la mano?
Bueno, pues, lo que dice Diego. Pero pues no sigue tan de malas. Pero bueno, pues que no lo... Lo que dice Juan Pablo también, eso es discriminación también. Hay para las personas, para animales, para todo
el mundo es igual. Para animales. Bueno, ahora tú, María José.
Pues a mí me parece interesante que la historia sea con un oso y que le hayan puesto un nombre y toda la vaina. Y muy duro lo que le tocó vivir al pobre osito.
Sí, ¿alguien más quiere opinar? No, bueno, entonces yo quiero opinar.
Entonces, ¿qué pasa? Gracias, ya en Lopa, Bogotá, que acá hace de los dos.
Sí.
Sol 2 minutos, lluvia 4 minutos. Sol 8 minutos, es lo mismo que le pasó, ya. Fácil, llévenlo a Bogotá.
Y lluvia 10 minutos.
Sí, y ahora sí, chao, muchas gracias por venir, compañeros, qué triste. Qué triste que Juan Pablo no pudo venir, pero sí, muchas gracias también por su investigación.
Sí.
Y bueno, ya, chao.
Chao.
Chao. Si me hablas te vas o apareces y vas a volver 1 millón de veces, ya nadie sabe si soy tu nada. Y en lo que estamos hace varios meses, tampoco te lo mereces. Yo ya le di vueltas y vueltas, y este amor a medias ya nada lo completa. Si me hablas, te vas o apareces, y vas a volver 1 millón de veces, ya no me importa. Nunca hubo nada. Lo que decías cuando me mirabas, eran palabras prestadas.
Es que no hay medio, sale la.